Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear. Pelealo, tenés bronca, pero lástima a nadie. Lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes en una tarde ajetreadísima, llena de noticias, llena de intrigas, llena de declaraciones políticas, llena de manifestaciones. Empieza Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional Sputnik. Soy Patricia Lee, me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. ¿Cómo estoy? Estoy apretando F5 en cada uno de los portales que veo, porque claro, está ocurriendo en este momento todas las novedades que trae la jornada. Obviamente hablamos en torno a lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, pero que ya ha llegado al plano nacional, obviamente a partir de la reforma de la Constitución Provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que tuvo que derogar ciertos artículos. Pero lo cierto es que ayer, tras una enorme movilización que contábamos al aire en Cara o Seca, de la represión que hubo también por parte de las fuerzas de seguridad, generó un revuelo que ya está definitivamente en la agenda nacional, con un pronunciamiento también del presidente de la Nación, incluso Alberto Fernández, hace minutos nomás.
Bueno, o sea que es el tema de la semana a 3 días de que se cierren las listas para las elecciones presidenciales y generales de agosto, las PASO, y después de octubre, y de eso vamos a estar hablando también, y de esta mezcla, esta combinación, y qué pasa, cómo se metió Jujuy en este candente cierre político.
Obviamente también esto se inscribe en un marco en el cual hay pronunciamiento también de organizaciones de derechos humanos, internacionales, sobre todo, que han merecido también la respuesta del propio Morales, incluso de otros referentes de Juntos por el Cambio, una oposición que se ha broquelado detrás de Morales. Ya parece no haber grieta entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en torno al respaldo que dan al mandatario jujeño, que está por cumplir su mandato, obviamente tras el triunfo del oficialismo con casi 50% de los votos hace un mes nada más. También vamos a estar hablando, Patri, sobre la situación social. Se conoció la suba de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria, porque claro, esto ya va a terminar siendo una discusión de corte jurídico en torno a la constitucionalidad de las reformas. Lo cierto es que la principal preocupación sigue estando en el bolsillo, y de esto vamos a meternos, porque recordamos, si bien subió menos la canasta de alimentos y la inflación de alimentos en la última medición del INDEC, lo cierto es que los indicadores sociales siguen estando en una situación bastante sensible, superando la inflación interanual de alimentos a la inflación interanual general. Vamos a estar analizando esto para que no corramos el foco de lo importante, Patri.
Y tenemos un invitado en el piso del día de hoy, un experto en temas internacionales. Vamos a recorrer con él la situación en Europa, la situación en Ucrania y la situación en China. Nos vamos a dar un gustito.
Yo tomaría carrera, Patri, porque se viene una tarde muy agitada.
Oh, mucho, mucho, mucho. Vamos a ver cómo la comprimimos. Empezamos el programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Vengo de pasar por la movilización que hay acá a pocas cuadras. Juan, estuvimos presentes en este acto de unas 20.000 personas, bastante grande para ser hoy el primer día de la semana laboral, para hacer una mediodía, media jornada de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Jujuy, que es la representación de la provincia de Jujuy acá en la ciudad, en la cual había muchos sindicatos, ATE, las organizaciones sociales, sindicatos que pertenecen a la Central General de Trabajo, organizaciones sociales y de izquierda, y referentes políticos importantes también de la Argentina, que estaban presentes para manifestar su protesta contra la represión que hubo en la ciudad de San Salvador de Jujuy el día de ayer. De hecho, ya Jujuy logró instalarse como el tema central de campaña electoral a 3 días de que se cierren las listas. Esto se ha provocado un pico de confrontación y de polarización como no se había dado hasta el momento. Veníamos hablando de la extrema disgregación de la campaña electoral, de que había 3/3 del electorado y otro tercio más, o no sé qué, cuál, si sería un tercio agregado o qué, de indecisos o de posibles voto en blanco, como ha sido o como sucedió hace 2 años y como sucedió en el 2001. Es decir, venimos hablando de una indefinición tremenda en las elecciones de parte del bloque oficialista, de la parte del bloque de la oposición. Pero esto ha puesto como las cosas como blanco sobre negro, como siempre pasa con estos hechos sociales y políticos que ponen a los políticos a ubicarse y a diferenciarse claramente los unos de los otros. Y eso es lo que está pasando a partir de ayer, en donde los dos bloques fundamentales de la campaña electoral, que son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, han sacado definiciones categóricas alrededor de lo de Jujuy. Juntos por el Cambio, en donde se ha producido una desaparición de las palomas. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta, el candidato que lucha por la posición presidencial frente a Patricia Bullrich y que venía manteniendo una posición dialogada de que todo hay que conversar, de que todo hay que negociar, de que no van bien los extremos, de que no va bien el acuerdo con el economista de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de pronto Horacio Rodríguez Larreta se ha visto absolutamente pegado a un bloque que dirige categóricamente Patricia Bullrich, apoyando, digamos, a el gobernador Gerardo Morales, que, entre otras cosas, suena como el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. De manera que esto es un hecho político muy importante, porque de pronto como que desapareció el centro de la política. Hasta ayer hablaban todos del centro, el centro, el centro, y hoy como que ese centro no existe más. Pero más allá de este enfrentamiento político, que por supuesto es la superestructura del asunto, conviene repasar algunos hechos para no quedar enredados en esta maraña, tratar de encontrar la verdad. Por ejemplo, si había una reforma constitucional, ¿por qué el gobernador Gerardo Morales hizo aprobar el texto en un fin de semana largo, de 4 días además, habiendo elegido a los convencionales hace muy pocas semanas y sin hacer una discusión amplísima en la sociedad jujeña, en toda la sociedad, en que participaran las comunidades, las escuelas, los partidos, todo el mundo? Más aún cuando en Jujuy, como hemos venido repitiendo y no nos cansaremos de repetir, está uno de los recursos fundamentales de la Argentina, que es el litio. Jujuy, Salta y Catamarca son las 3 provincias que forman el triángulo del litio con Bolivia y con Chile, que tiene las mayores reservas mundiales de este material químico que es fundamental para la producción de las baterías eléctricas. Pero recordemos, porque no nos podemos olvidar, que la única explotación de litio activa hoy en día en Jujuy que exporta es de una multinacional de Estados Unidos monopólica, que es la empresa que ha surgido de la fusión de las empresas Livent y Alkem. Y recordemos que por la reforma constitucional de 1994, en pleno apogeo del neoliberalismo, se le entregó a las provincias el control de los recursos naturales, de manera que son las provincias las que negocian con las multinacionales extranjeras. Todo esto ha debido ser una materia de discusión constitucional. Es más, hemos repetido ya no sé cuántas veces en este programa que las revistas internacionales más importantes como The Economist se ufanan de que Argentina es muy amigable para las grandes empresas multinacionales que buscan explotar el litio, a diferencia de Chile, de Bolivia o de México, que han tenido políticas de nacionalizar el litio y de declararlo un recurso estatal. De manera que estas son cosas importantes para discutir en una constitución que no se discutieron porque se aprobó de la noche a la mañana en menos de los días que tenía para aprobarla. Tenía 90 días y se aprobó, creo que, si no estoy mal, en 25 días. Entonces, primer problema, ¿por qué no hubo una gran discusión que incorporara a toda la población de Jujuy? Sabiendo la importancia que tiene en Jujuy la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las tierras y también la cuestión de la protesta social, porque en Jujuy en los años 90 nació el comienzo de la protesta social en Argentina. De manera que todo esto es cuestionable. ¿Por qué no se hizo una cuestión dialogada, sobre todo del gobernador Gerardo Morales, que estaba y se incluía en este espacio que supuestamente conduce Horacio Rodríguez Larreta y que plantea la necesidad de dialogar, de incorporar a los sectores de la sociedad y de buscar una negociación para buscar las salidas de fondo a los problemas? Bueno, este es el primer problema, más allá de que también existe otra pregunta, ¿no? ¿Por qué si Gerardo Morales, que hasta el día de ayer tenía un spot televisivo diciendo que él había logrado hacer en Jujuy lo que nos hizo en Argentina, porque logró pacificar la protesta social cuando llegó en 2015 y metió presa a Milagro Sala, ¿por qué ahora, digamos, salta esto? O sea, no hubo esa pacificación, no hubo ese proceso social que supuestamente Gerardo Morales se ufanó de haber desarrollado durante los últimos 8 años. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Morales sobre lo que dijo el gobernador acerca de estos hechos.
Vamos a ordenar, como lo hicimos en 2015, recuperar la paz, terminar con los violentos. Hay toda una intervención directa del gobierno nacional, de Alberto, Cristina, ministros, a través de sus legisladores nacionales acá, financiando gremios. Esto viene pasando hace más de un mes, cabalgando primero sobre un legítimo reclamo de los docentes, pero sobre el tema de la reforma ha venido gente extraña desde hace a agitar, a movilizar el gobierno nacional financiando con recursos.
Bueno, esta denuncia de Gerardo Morales todavía no ha sido documentada ni demostrada. De hecho, salió una fake, una foto falsa que después fue retirada rápidamente de Twitter en el tuit de Gerardo Morales, de manera que habría que ver dónde están estos agitadores nacionales, porque hasta donde se ve hay una enorme participación del pueblo de Jujuy y también se la ve a la izquierda, efectivamente. Pero enviados por el gobierno nacional, no, hasta ahora no hay una demostración de que hayan estado. Esto le contestó el presidente Alberto Fernández.
No envío fuerza.
Que pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Bueno, así que estamos entre dos voces, pero quizás estamos ante lo que todos dicen que es un laboratorio de lo que se viene, o lo que un anticipo del futuro. ¿Será un anticipo del futuro o será el futuro? Porque Juntos por el Cambio dice que esto es lo que va a pasar y estas son las protestas que va a haber si gana el gobierno y gana la presidencia a partir de diciembre. Y la Unión por la Patria dice que esta es la represión que va a haber si gana Unión por la Patria en diciembre. De manera que estamos, gracias, bienvenidos a El Futuro. Nos ha traído el DeLorean de nuestra película favorita y estamos viendo lo que va a pasar en diciembre, pero lo que pasa es que ya está sucediendo.
Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
No podemos dejar de hablar de este tema. Es el tema absolutamente prioritario del día y de la semana.
Efectivamente, Patri, lo que contabas vos recién, Alberto Fernández en cadena nacional, en verdad en un mensaje a la población, anunció que va a instruir al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y promueva las acciones de inconstitucionalidad en caso de que se defina que así fue la promulgada la nueva constitución de Jujuy, la reforma, en verdad, se reforman más de 190 artículos de los 212 existentes, con lo cual tan parcial no es la reforma, es mayoritaria. Obviamente los más llamativos serán los vinculados a, bueno, la restricción del derecho a la protesta, de los cortes de rutas y demás. Como sabemos, Alberto Fernández, gracias a este, después de este mensaje, se dio la congregación frente a la Casa de Jujuy, acá a poquitas cuadras de la radio en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba Gabriel Catopodis, el ministro de Obra Pública de la Nación, con quien hemos hablado en este programa la semana pasada, y esto nos decía acá en diálogo con Caro Seca.
Gravísimo lo que ocurrió, gravísimo lo que pasó y sufrió el pueblo de Jujuy en este fin de semana de represión absolutamente injustificada. Y bueno, la decisión de un pueblo, de una comunidad que quiere vivir en paz, pero también quiere vivir con dignidad, que no quiere atropellos, que no quiere constituciones que les que quiten derechos, que no quiere salarios humillantes y que quiere pelear por su dignidad.
Bueno, acá aparecen los dos ejes centrales de esta discusión. Por un lado, la citada inconstitucionalidad, el tema del cual, al cual va a abocarse el Ministerio de Derecho de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y el otro tema, por supuesto, que es la represión que se vio ayer en manos de las fuerzas de seguridad. Recordamos que hubo pronunciamientos, por ejemplo, de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy hizo lo propio la Organización de las Naciones Unidas, expresándose en torno a las imágenes que vimos por todos lados, en la televisión, en las redes sociales, que se fueron difundiendo sobre, bueno, la respuesta de los organismos de seguridad públicos ante la actitud de los manifestantes. También se vieron, por supuesto, que se arrojaban piedras de un lado, se intentaba ingresar a la legislatura. La alerta acá surge porque, bueno, es el Estado respondiendo, hay que ver si excediéndose en el límite establecido para estos casos. Hubo imágenes, hubo testimonios, por ejemplo, de gente que decía que autos no identificados de la policía, es decir, autos de particulares, detuvieron gente sin identificarse como fuerzas de seguridad. Está el testimonio de este turista joven que estaba visitando Jujuy por el fin de semana largo y fue apresado por las fuerzas de seguridad. Él dijo: no tengo ningún vínculo con esta manifestación. Obviamente, aún así, si lo tuviera, tampoco se justifica que lo detengan simplemente por pasar por ahí. Bueno, lo cierto es que ahora Alberto Fernández en sus redes sociales dice: insto de forma definitiva al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cómo se llega a esta situación, Patri? Bueno, todo esto viene de hace un tiempo, pero empieza a pronunciarse, a profundizarse con la movilización de docentes de la provincia de Jujuy que buscaban un aumento de sueldo, una actualización salarial, obviamente ante el 114% de inflación interanual que está registrando nuestro país en este momento. Recordamos, un salario promedio de los docentes de Jujuy no supera los 60.000, 65.000 pesos. Es por eso que se dieron estas protestas. En este escenario se monta la iniciativa de reformar la Constitución, obviamente un oficialismo, un Cambia Jujuy, que venía revitalizado tras el contundente triunfo en las urnas a gobernador. Sacaron más del 48% de los votos. Es en ese marco que Gerardo Morales, que es electo para la Asamblea Constituyente, impulsa esta reforma, que tiene recibe el apoyo del opositor Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, una actitud que también fue denunciada por la izquierda, porque dice: estos se hacen los opositores y están haciéndole el juego al partido de Gerardo Morales. Los tres puntos más polémicos, si se quiere, es, bueno, por un lado la restricción al derecho de protesta, por otro lado una iniciativa que finalmente fue derogada, que era finalmente la de eliminar las elecciones intermedias, las elecciones legislativas, y que fuera la fuerza electa a gobernador, digamos, quien triunfara en las elecciones ejecutivas la que finalmente tuviera la mitad más uno de los escaños en la legislatura. Hay otro ruido vinculado al litio y bueno, el derecho de las comunidades originarias sobre esas tierras. La Constitución buscaba, por ejemplo, establecer que tuviera que probarse los derechos de propiedad, de titularidad, y claro, muchas comunidades no tienen estos papeles, pese a que residen en esas zonas desde antes incluso de que se fundara el país. Bueno, finalmente, esto es el contexto en el cual se inscribe. Hubo más de 170 personas que resultaron heridas, más de 70 fueron detenidas durante las protestas de ayer. Sobre esto se pronunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció Gerardo Morales, también el presidente Alberto Fernández. Es decir, algo que comenzó en Jujuy, en el norte del país, ya llegó definitivamente a la agenda nacional.
Estamos en línea con Sergio Abrevaya, presidente del partido Generación para un Encuentro Nacional, GEN Legislación, legislador porteño de Juntos por el Cambio. Sergio, un gusto recibirlo. Queremos saber, lo primero en lugar lo saludo, Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Cara Oseca, y queremos preguntarle su opinión sobre lo que está sucediendo en Jujuy.
Bueno, nosotros lo expresamos ayer, mucha preocupación por la escalada que había habido en las últimas horas, sobre todo con la quema del Palacio Legislativo, ese intento y otras situaciones similares, y nos parecía que podía estar en riesgo la estabilidad institucional a manos de grupos que, según la denuncia del gobernador, podrían estar siendo financiados e impulsados por la política extraña a la provincia de Jujuy. Así que lo que hemos hecho es pronunciarnos en ese sentido en favor de sostener la institucionalidad en Jujuy.
Sergio, buenas tardes. Juan Lehmann te saluda. A la luz de el anuncio del presidente Alberto Fernández de instar al Ministerio de Justicia de la Nación para que se expida en torno a la constitucionalidad de la reforma impulsada por el espacio de Gerardo Morales, ¿qué opinión te merece esta decisión anunciada por el mandatario?
Yo, primero, una aclaración de lo que entendí. Habló la constitucionalidad de algunos artículos.
Claro, efectivamente.
Me parece que fue preciso, no digo que artículos, preciso en algunos artículos no de la reforma. Imagino que se debe estar refiriendo al corte de ruta. Imagino yo que debe ser eso. Todos conocemos que su vicepresidente planteó lo mismo hace unos cuantos años en el mensaje, en el 2014 precisamente, en el mensaje presidencial del Congreso. Es decir, planteó el tema de que los cortes de ruta no debían ser más, que en Estados Unidos se hacía, lo pueden ver, el video está circulando por internet hace rato, porque era un video oficial, que en Estados Unidos no se hacía así, que había que buscar maneras, que no se podía trabajar. Bueno, esto es lo que pensaba la presidenta de la Nación. Así que en Jujuy parece que han pensado algo parecido y o por lo menos igual en la problemática, y han decidido legislar en un formato, me parece que el Ministerio Nacional puede plantear la inconstitucionalidad en torno al tema de las rutas nacionales. Ahora, en lo que hace a la provincia de Jujuy, me da la impresión de que no. Hay que poner en claro una cosa, la reforma constitucional de Jujuy la votó no solo el oficialismo, sino también el Partido Justicialista. Es decir, uno dirá, bueno, pero será alguno del Partido Justicialista, porque hay ya algunos sectores que del kirchnerismo que lo están repudiando, que no están de acuerdo con que lo haya votado. ¿Será alguien en específico y no todo el justicialismo? Bueno, es el que sacó el 22% de los votos, es ahora en Jujuy. Es decir, que tenés una reforma votada por lo menos el más de casi el 75% de los votos de la última elección, entre el candidato del PJ que corredactó esa reforma y y las filas del gobernador. Me parece que lo han hecho dentro de un marco de consenso legalidad, vienen debatiendo esto desde septiembre del año pasado. No sé, me da la impresión de que tiene una fuerte legitimidad política, ¿no?
Sergio, vos desde tu posición obviamente de presidente del partido GEN, Generación para un Encuentro Nacional, el liderado históricamente por Margarita Stolbizer, ahora incorporado formalmente a Juntos por el Cambio, te pregunto por qué, bueno, siempre se asoció a esta fuerza con un quizás un acercamiento un poco más dialoguista que históricamente se podría haber atribuido a Patricia Bullrich, por ejemplo. El abroclamiento en torno a Gerardo Morales por parte de el GEN, por parte también de Horacio Rodríguez Larreta, obviamente de la propia Bullrich, ¿no da cuenta de un giro más conservador de la coalición que antes quizás tenía la división entre Palomas y Halcones, por ejemplo?
A ver, el GEN es parte de la alianza de Morales desde el año 2015, cuando el GEN no estaba en el Junto por el Cambio, tenía su propia candidata a presidente, te acordás que fue la propia Margarita Stolbizer, candidata. Durante esos 4 años no formamos parte de Junto por el Cambio, sí formamos parte de la alianza de Morales en Jujuy. Así que acompañamos todo ese proceso y somos parte de ese proceso en la provincia misma. No hay un cambio en ese sentido, al contrario, hay un antecedente muy fuerte. Nosotros acompañamos todo ese proceso de estos 8 años y también acompañamos este último. No hay, en ese sentido, una novedad. Yo no creo que haya una falta de diálogo. De hecho, el gobernador retrocedió en parte de la reforma porque una parte de las comunidades no estaba de acuerdo. Había otra, un poquito más de la mitad, que sí estaba de acuerdo con los artículos en discusión que tenían que ver con los pueblos originarios. Esa parte, ¿no? Me refiero a eso. Otra no terminó digamos, sacándolo, pero era una reforma discutida durante mucho tiempo. Yo creo que se puede seguir dialogando. Ahora, me da la sensación de que han intervenido otros intereses ahora en la provincia, que ya se trata de otra cosa, ¿no?
Pero precisamente por eso, hoy Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, decía que había 90 días para discutir el texto y se utilizaron 25. Teniendo en cuenta esta vocación que ustedes plantean de diálogo, de negociación, de diferenciarse de las posiciones mucho más duras de Patricia Bullrich y de Milei, que ahora aparecen todos en el mismo bloque, ¿por qué no se utilizó este procedimiento en Jujuy incorporando activamente a la discusión a los colegios, a las comunidades, a los partidos políticos, a todo el mundo? Porque la legalización, sí, se votó en el sentido de que se votaron los diputados constituyentes en las elecciones, pero no se discutió ampliamente en la población de Jujuy.
Pero yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Este es el primer punto. Te insisto en esto. Si los que sacaron el 70% de los votos, me refiero al oficialismo y a la oposición, están de acuerdo con lo que votaron, con una reforma que viene discutiéndose desde septiembre, no desde ahora, no estos 20 días. La verdad que me parece que ha habido un consenso político. Por supuesto, no estarían todos de acuerdo, es muy difícil lograr eso. Algunos dicen que es corto igual el tiempo para la reforma de una constitución. La Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva constitución, una reforma que es de puntos preanunciados y muy precisos, sino todo un texto nuevo que lleva muchísimo más tiempo, en 75 días. Así que lo de los plazos, mirarlos mal o bien, también ha sido, me parece, interesado en el sentido de explicar que es poco tiempo. Bueno, depende. Si vos desde septiembre lo tenés en debate en la sociedad, los puntos que vas a aprobar los tenés en debate en la sociedad, si restringís, que esto sí es lo que a nosotros nos parecía muy importante y lo quiero poner arriba de la mesa, si vos restringís las posibilidades de reelección, leyes de lemas, todo lo que ha hecho que la política se eternice en todas las provincias, y lo restringís desde el texto constitucional, que es una autolimitación, te limitás a vos mismo, como el caso del gobernador, estás haciendo algo que va en el mejor de los sentidos, es decir, de aquí en adelante ningún intendente, ningún legislador, ningún gobernador ni podrá usar las lemas, ni podrá utilizar artilugios para ser reelecto. Me parece que esto es central, porque uno de los grandes problemas en las provincias, sobre todo las feudales, como son la provincia de Formosa, Tucumán, La Rioja, todo ese club de feudalismo donde la pobreza se incrementó notoriamente, busca permanentemente esquemas de relación, o del gobernador o del sistema político. A veces cambian el gobernador, pero el sistema sigue reelegido y a cargo de todo. El poder político que empobrece sigue a cargo de todo. No es lo de Jujuy. Han aprobado la constitución que se limita. Por eso entiendo que el PJ le dijo que sí, porque se da cuenta que también le sirve a la alternancia política. Así que cuando vos me decís, no ha consultado con la política, yo te digo, sí, consultó con la política, porque están votándole desde la oposición. Con la mayor de las cifras, 22%, le han votado el texto, estaban de acuerdo y lo venían trabajando desde septiembre. Las consultas a las comunidades hicieron que la mitad de las comunidades digan que sí a un texto. Entonces eligieron, en realidad un poquito más de la mitad, entonces eligieron ir por ese texto a favor. La otra mitad insistió que no, o una parte de la otra mitad insistió con que no, lo terminaron bajando. La verdad es que igual la aprobación de textos, tanto de leyes como de constituciones, tiene también un juego de mayorías y minorías, se busca más consenso, por eso lo habrán sacado, pero había un juego de mayorías y minorías. No es que fue de una noche para otra, eso no es cierto, es un relato interesado pretender que es una noche sí, una noche no. No fue así, para nada fue así en Jujuy. Lo que pasa es que me parece que molesta que el gobierno de Jujuy ha sido muy terminante con el tema de los estados paralelos, que cuando asumió por primera vez hace 8 años, era la situación que vivía Jujuy.
Sergio, para cerrar, leyendo el comunicado del GEN, obviamente que va en línea con los pronunciamientos de toda la Alianza de Juntos por el Cambio, se hace mucho énfasis en el rol del kirchnerismo en la provincia de Jujuy y en las manifestaciones ocurridas. ¿Para ustedes se responde exclusivamente a este movimiento? Porque se ha visto a lo largo de las movilizaciones el rol también de comunidades de pueblos originarios, de sindicatos, de docentes que buscan ganar por encima de la línea de pobreza. Te pregunto por qué se atribuye exclusivamente al kirchnerismo lo que ocurrió en Jujuy ayer.
No, a ver, es cierto que hay otras orientaciones. Que haya otros gremios no quiere decir que no tengan la orientación del kirchnerismo también en cabeza de ese gremio, ¿no? Es decir, habría que ver caso por caso, y ahora estamos hablando en general. Nosotros vemos que sí había una muy buena parte de organizaciones que respondían al kirchnerismo, una andanada de funcionarios del kirchnerismo que estaban en ese sentido buscando, condenar lo sucedido en Jujuy y movilizar hacia allá, y bueno, esta es la condena que hace el GEN. Por supuesto que hay otros, incluso de izquierda, que han planteado también posturas similares, ¿no? En esto han estado como, o en muchas de las posturas han estado juntos, es decir, no, lo que decimos han sido los únicos, pero te diría que es de un protagonismo del 90%.
Sergio Brevalla, presidente del Partido Generación para un Encuentro Nacional GEN, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca.
A ustedes por el espacio, gracias.
Hasta luego.
En la vida hay que elegir Cara Oseca.
Nos trae Juan.
Bueno, Patri, te iba a decir Pato, justamente, no. Porque se confirmó que Patricia Bullrich ya tiene compañero de fórmula en las primarias de Juntos por el Cambio, básicamente en la confrontación con Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, el radical Luis Petri, el radical mendocino, será su precandidato a vicepresidente en la de cara a las primarias de agosto. Recordamos, Petri viene de enfrentar a Alfredo Cornejo en las PASO de Mendoza por la gobernación, donde el radicalismo, todos suponemos, va a retener la provincia de Buenos Aires. Se había hablado previamente de que, bueno, un candidato concreto era Maximiliano Abad, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Otro nombre que circulaba era Luis Naidenov. Finalmente, quien va a ser candidato es Luis Petri, que estará en la fórmula junto a la actual presidenta del PRO, perdón, expresidenta del PRO, ahora precandidata a presidencia.
Bueno, se empiezan a definir los temas electorales en estos últimos tres días. Estamos entonces con nuestro entrevistado.
La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
Bueno, tenemos el gusto de tener en casa, en la mesa, invitado a Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional venezolano, especialista en China, pero con una amplia trayectoria en América Latina, que viene a presentar o está presentando en Argentina su libro en colaboración con el sociólogo argentino Jorge Elbaum, titulado Del Atlantismo al Polo Euroasiático, el conflicto en Ucrania como expresión de una nueva configuración global. Sergio, es un gusto tenerte en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás?
Gracias, Patricia, gracias por esta nueva invitación. Tú sabes que siempre es un gusto para mí estar contigo, conversar contigo y, bueno, y sobre todo hablar de estos temas que son el día a día de mi actividad profesional.
Bueno, ilústranos, Sergio, ya que has hecho un libro que precisamente se centra en el conflicto de Ucrania. ¿Cuál es la tesis de tu libro?
Sí, bueno, este libro es el tercero de una serie que hemos hecho con Jorge Elbaum. El primero se llamó El imperialismo pandémico, donde tomamos nota de las transformaciones que se comenzaban a vislumbrar a partir de la pandemia en el sistema internacional. El mundo demostró total incapacidad para enfrentar la pandemia. El mundo se enfrentó a un enemigo común y lejos de poner en el centro la protección de la salud humana, se triunfaron los laboratorios, se impuso la lógica del mercado, la lógica del lucro, de la ganancia, y finalmente tenía acceso a la salud el que tenía dinero y el que no se moría. Entonces ahí comenzamos, nosotros lo investigamos de las relaciones internacionales, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Entonces ahí empezamos a vislumbrar que se estaban produciendo algunos cambios iniciales. Pero la operación militar rusa en Ucrania aceleró todos estos procesos. El año pasado hicimos un nuevo libro con Jorge que se llamaba La OTAN contra el Mundo, donde tratábamos de tomar nota de las principales manifestaciones que se estaban dando con la operación militar rusa en Ucrania, no tanto analizando el hecho en sí, sino cómo esto comenzaba a tener algunas consecuencias en el sistema internacional. Y en este tercer libro de este año, que estamos presentando en estos días, ya con el desarrollo de un año 16 meses de la operación militar rusa en Ucrania, se han desatado una serie de tendencias que tienen una influencia bastante grande en la configuración de un nuevo sistema internacional. Hay una serie de variables y tienen carácter global, porque tú comienzas a ver que esto se empieza a manifestar en Europa, se empieza a manifestar en Asia, en África y de alguna manera también en América Latina. Entonces, por eso nosotros hablamos de una nueva configuración global y estos dos hechos que han ocurrido en los últimos años en el planeta, la pandemia y la operación militar rusa, están teniendo una influencia muy fuerte en esta configuración.
Bueno, Sergio, hay otro punto que te quería preguntar, es ¿cómo ves en este momento la situación en Ucrania misma?
Bueno, yo creo que se está comenzando a desvanecer el gran mito occidental de la contraofensiva ucraniana. Evidentemente Rusia se preparó muy bien en términos militares, sobre todo para dar respuesta a esta operación militar, que yo creo que una vez desarrollada y una vez concluida, que yo creo que va a terminar en un gran fracaso por parte de Ucrania, va a obligar a Occidente, va a obligar a Estados Unidos y a la OTAN a replantearse con mucha más fuerza la necesidad de iniciar negociaciones. Deben estar tomando nota de que la prolongación del conflicto desfavorece a Europa porque, y al propio Estados Unidos, porque comienza a tener repercusiones mucho más fuertes en la economía y en la posibilidad del sostenimiento del modelo y el sistema de vida que tienen, mientras que la economía rusa ha resistido en gran medida el impacto de las sanciones y el impacto del conflicto bélico en sí mismo. En términos militares, podríamos decir que la contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio, hoy estamos a 21, estamos hablando de 15 días, ¿cuántos? Sí, 17 días, y no ha tenido ningún avance sustancial. En los planes que había hecho la OTAN, calculaban que a estas alturas iban a tener una profundidad, una ocupación, una profundidad de 20 a 30 kilómetros en el territorio que Rusia está bajo control ruso, y eso no se ha producido. Y al contrario, ha habido una gran destrucción del nuevo armamento occidental que ha llegado a Ucrania, y una lamentable pérdida de soldados, jóvenes soldados ucranianos que los están lanzando inexplicablemente a unos combates que desde el punto de vista de la lógica militar no tienen ninguna asidero, no tienen ninguna razón de ser, y que uno está entendiendo que solamente se hace por el interés occidental, no por el interés de Ucrania. Entonces, en los próximos días eso se van a producir definiciones, porque no es posible, no tiene una capacidad de sostén desde el punto de vista de la industria militar. No hay industria militar en Ucrania, todo depende de lo que le envíen de Occidente. Y bueno, el propio señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hace dos días dijo que los arsenales de los países de la OTAN están vacíos. Entonces su capacidad de reponer el armamento que está siendo destruido y en los combates, no hay capacidad por parte de la OTAN de reponer, y eso augura, digamos, un desenlace no contemplado en los planes de la OTAN. Uno comienza a observar o a escuchar o a leer a sus voceros que ya comienzan a hablar de este tema. Yo en mi artículo de hoy precisamente hablo de lo que ha dicho el Washington Post, de lo que ha dicho el New York Times, de lo que dice el Journal. O sea, ya no es un hecho aislado. Tú te das cuenta que hay una generalización de las opiniones, no solamente en términos de los medios de comunicación, sino que está circulando una entrevista muy, muy larga de un experto militar suizo que tuvo un alto cargo militar en su país, el general Bott, donde hace un análisis muy pormenorizado y no tiene ninguna chispa, ningún atisbo de tener alguna cercanía con Rusia o alguna simpatía por Rusia, y sin embargo hace un análisis, creo yo, bastante acertado. Creo que en esto hay que escuchar a los militares y hay que leer a los militares, porque los políticos transmiten deseos. Pero estamos hablando de un conflicto bélico. El conflicto bélico, los que saben son los militares. Y cuando uno analiza los análisis que hacen los militares, incluso militares de la OTAN, hay que escuchar incluso, por ejemplo, al general Mark Milley, que es el general, el presidente del Estado Mayor de la Fuerza Armada de Estados Unidos, y otros oficiales retirados o en activo que dan opiniones y hacen un análisis del componente estrictamente bélico del conflicto, y te das cuenta que no hay ninguna posibilidad de que Ucrania obtenga ningún tipo de éxito. Pero entendiendo, usando el concepto de Clausewitz, de la guerra como continuación de la política, entendiendo que el elemento bélico es solamente una parte del conflicto, desde el punto de vista económico, ocurre una cosa que es inaudita. O sea, que muestre mejores índices el país sancionado que los países sancionadores. Eso es insólito. El año que viene, ya según cifras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que no son instituciones rusas, dicen que va a haber un crecimiento económico de Rusia superior al de Europa. Eso
es raro.
Es muy raro en términos estrictamente económicos. Entonces, cuando tú empiezas a analizar los elementos de carácter político, fortalecimiento de los BRICS, crecimiento o eventual crecimiento de los BRICS, toda la red de instituciones políticas de seguridad y económica que se están tejiendo en el espacio euroasiático, cuando lo vemos desde el punto de vista económico, de cuáles son las cifras, cuando lo vemos desde el punto de vista estrictamente bélico, tú tienes que concluir que hay un desarrollo totalmente negativo para Ucrania, para la OTAN y para Europa.
Ahora, Sergio, tú como un especialista en China, ¿cómo me puedes explicar que ayer viajó el secretario de Estado, Anthony Blinken, para tratar de suavizar todas estas últimas tensiones debido a las sanciones que Estados Unidos está aplicando a China, especialmente en materia de semiconductores y de alta tecnología? Y hoy el presidente Joe Biden, ni más ni menos que llamó a Xi Jinping dictador por la cuestión del globo, este aerostático que había volado por encima de Canadá y Estados Unidos. Y entonces Joe Biden dijo que es que a los dictadores no les cuentan toda la verdad y que él no sabía. Era una forma de exculpar a Xi Jinping, pero le dijo dictador. ¿Cómo me explicas eso?
Bueno, hace 3 días Joe Biden, al finalizar un discurso, dijo: Dios salve a la reina. O sea, estamos hablando de una persona que evidentemente no está totalmente en sus cabales, hay mucha desorientación. Ya no solamente eso se manifiesta en términos del discurso, en términos retóricos, incluso en términos físicos, se ha caído varias veces, se le ha visto desorientado. Es una realidad. Yo no creo que Joe Biden estaba sabiendo lo que estaba diciendo. No después de un viaje de Blinken, donde precisamente Blinken dice que lo del globo no debe quedar en el pasado y que hay que buscar un nuevo camino, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que decir que acaba de sufrir un impacto muy grande el presidente Biden cuando su hijo se declaró culpable.
Hunter Biden.
Sí, se declaró culpable y eso evidentemente le tiene que haber generado altos niveles de desestabilización.
Hunter Biden, que tenía negocios en Ucrania, ¿no?
Claro, y que hay un empresario ucraniano que dice que tiene audios de ciertas negociaciones que en Estados Unidos están investigando. Y evidentemente todos los analistas coinciden en que esto va a tener un impacto electoral inmediato en las aspiraciones del presidente Biden a la reelección. Ahora, también hay que decir, Patricia, que Estados Unidos ya no se puede ver como se veía hace 20 o 30 años, como un actor bastante homogéneo. Hoy hay una heterogeneidad interna muy fuerte al interior de Estados Unidos. Las agencias dentro del gobierno de Estados Unidos y los líderes dentro de Estados Unidos parecieran tener vida propia, más allá de que la política exterior en Estados Unidos es bipartidista, que se decide de conjunto, pero evidentemente uno observa, bueno, por ejemplo, en el caso de América Latina estamos observando esta cosa insólita de que el principal actor internacional de Estados Unidos, el principal actor de política exterior de Estados Unidos en América Latina, es la generala Richardson. Entonces, ¿dónde está el Departamento de Estado? ¿Dónde está la Consejería de Seguridad Nacional? ¿Dónde están los entes tradicionales que hacen política exterior en Estados Unidos cuando es el Pentágono el que está tomando la batuta en la conducción de la política exterior? Entonces, se están produciendo una serie de distorsiones en el manejo de la política exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, en toda la negociación con los países árabes, se hizo a través del consejero de Seguridad Nacional, el señor Sullivan, no se hizo tampoco a través del Departamento de Estado. Y en el propio Departamento de Estado no hay una posición única. Están los diplomáticos de carrera, están los halcones. Entonces, hoy tenemos que aprender a manejar a Estados Unidos como un actor heterogéneo, donde no hay una posición única. Tenemos que aprender a captar lo que cada grupo manifiesta y tratar de entender cuánto peso tiene ese grupo dentro de la dinámica global de Estados Unidos, porque en el propio Senado, en la Cámara de Representantes, hay grupos de diferentes, incluso en un propio partido, te encuentras posiciones a veces distintas, hasta antagónicas.
Bueno, y eso en relación con Venezuela, ¿cómo se expresa y relativo a las elecciones que va a haber en Venezuela?
Bueno, Estados Unidos parece haber entendido que no va a lograr derrocar a Maduro por la vía violenta, lo cual no significa que lo quitó totalmente de su arsenal de instrumentos para relacionarse con Venezuela, pero precisamente por eso insistía tanto en las negociaciones con la oposición en México, porque las negociaciones con la oposición en México en realidad son negociaciones indirectas con Estados Unidos. Claro. Esa oposición no tiene capacidad de decisión de ningún tipo. Las cosas que ahí se discuten finalmente, si alguien las puede decidir, es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en tanto eso fracasó, están apostando entonces a construir un bloque unitario de cara a las elecciones de diciembre del 2024. El instrumento principal para lograr ese bloque unitario es el dinero, que tiene mucho, y ahora están trabajando precisamente en eso, tratando de que haya primarias. Va a haber primarias, parece, de la oposición en octubre, y se espera que de eso emerja un candidato único que pueda enfrentar al candidato del chavismo, que también todo parece indicar que nuevamente va a ser el presidente Maduro. Todo eso, sin embargo, sin que haya un cambio en cuanto a las sanciones. Nosotros tenemos más de 900 sanciones, y eso que se habla como que ha habido una flexibilización de la política de Estados Unidos hacia Venezuela es totalmente falso. Lo que ha habido es un acercamiento para tratar de tener las líneas de comunicación abiertas en prevención de que se pueda profundizar el conflicto en Ucrania, que se pueda profundizar el conflicto energético que eso genera, y en algún momento Estados Unidos se vea obligado a recurrir a otros proveedores de energía, y por eso han conversado con Venezuela, pero incluso han conversado con Argelia, e incluso han buscado negociar con Irán. O sea, están buscando los países que son productores de petróleo, porque no saben qué va a pasar ni saben qué repercusiones va a tener finalmente el conflicto en Ucrania.
Sergio, a la luz de esto que trazás del panorama de la relación entre Estados Unidos y China, te pregunto puntualmente por algo que preocupa sobre todo a la Argentina, que es el condicionamiento que puede tenerse de cada una de estas potencias y obviamente el armado de un bloque regional para tratar de tener más firmeza a la hora de negociar con ambas. Por caso, nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de venir de una gira por China, está planeando ahora un nuevo viaje a Washington para ver si destraba un desembolso por el crédito multimillonario con el Fondo Monetario Internacional. Te pregunto si ves la perspectiva de que quizás desde el UNASUR o de otra conformación de un bloque regional se pueda presentar al bloque sudamericano con más fuerza de lo que podría ser la negociación de cada país por separado, obviamente por más de diferencias que haya entre las posiciones objetivas de cada uno de los países y los condicionamientos que tengas. ¿Ves posible que este fortalecimiento de un bloque regional ayude a este posicionamiento internacional?
No hay otro camino. No es posible. Ni siquiera Brasil, que es la economía más importante de América Latina y el Caribe, puede ir al mundo solo. Tiene que ir de la mano de un bloque sudamericano o latinoamericano, como es CELAC. Es la única manera en que nos presten atención, como un bloque regional. Ya logramos cierta credibilidad como CELAC. Existen los foros China-CELAC, o sea, China ha aceptado que somos un bloque. Rusia también, tenemos una relación con la tríada generalmente que tiene América Latina con Rusia. Hasta Europa, ahora se está preparando una reunión Unión Europea con América Latina y el Caribe, con la CELAC. El que no nos acepta es Estados Unidos, pero eso es así desde hace 200 años. O sea, la política de Estados Unidos hacia América Latina desde la doctrina Monroe, que casualmente este año cumple 200 años, es de desintegración. Entonces, nunca, en ese sentido, los chinos no apuestan a la desintegración, solo que hay que mostrar el bloque integrador. Si alguien quiere ir a China, si algún país quiere ir a China a mostrarse individualmente, lo van a recibir y van a buscar elementos comunes, posibilidades de cooperación, intereses comunes para negociar desde esa perspectiva. Pero acuérdate que en China, por su dimensión, también le importa la dimensión. Si tú le ofreces, 100.000 toneladas de carne, le va a interesar. Pero si tú le ofreces 1.000.000 de toneladas de carne, le va a interesar más negociar en ese plano. Entonces nosotros tenemos que resolver un problema que es nuestro, que es detener las oligarquías más retrógradas del planeta. En África se ha logrado avanzar en los mecanismos de integración. En Asia también, en Europa tiene la Unión Europea. Y nosotros no podemos. Y nosotros no podemos porque tenemos una oligarquía subordinada completamente a Washington que juega en el papel de la desintegración. Entonces fíjate que nosotros logramos avanzar en los primeros 15 años de este siglo y después retrocedimos. Y ahora estamos nuevamente en otras condiciones, en condiciones distintas, tratando nuevamente de avanzar hacia la construcción de bloques tenemos que aprender a entender que no tienen que ser bloques homogéneos. Tenemos que empezar a entender nuestra diversidad, nuestra heterogeneidad y construir desde la diferencia, no desde la igualdad. Pero yo creo que América Latina y el Caribe no tienen ninguna opción de participar, de tener un protagonismo incluso en el mundo del mañana si no actúa de conjunto.
Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Seca y esperamos tenerte otra vez por acá con más tiempo cuando vengas a presentar otro libro.
Cuando quiera, Patricia, siempre estoy a tu disposición, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, era Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista venezolano que está en Argentina presentando su libro escrito en colaboración con el sociólogo Jorge Elbaum. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, una jornada muy intensa. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat. Juan, nos despedimos.
Como siempre, agradeciendo a Celeste Vázquez y Tomás Chenlo en la operación de este envío y a Augusto Macías, como cada día del otro lado del vidrio, conectando cada una de las entrevistas que tenemos el placer de presentarles.
Hasta la vuelta de mañana jueves, que es casi viernes. Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en el continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara Seca.